Querido Radio Escucha, les saluda el padre Jorge Alfonso Román del Real. Vamos a continuar con esas meditaciones de los viernes del Via Crucis. La octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. No hay un verdadero hombre que pueda resistir las lágrimas de una mujer. Lástima que sean los machos los que muchas veces sean los causantes de esas lágrimas. No hay hombre por el que valga la pena el llanto de una mujer. Y si lo hubiera, ese hombre no la haría llorar. Lo que se pudiera considerar debilidad en la mujer es en realidad una virtud, ya que es capaz de sensibilizarse y compadecerse del sufrimiento de los demás. Jesús, verdadero Dios, pero a la vez verdadero hombre, no les impide llorar a esas mujeres de Jerusalén, sino que les invita a que vean la verdadera razón por la que Él se sacrifica, por ellas y por sus hijos. Pues si Él, siendo inocente, carga con nuestras culpas, hay que ser conscientes de las propias que merecerían peor castigo. Corrígenos, Señor, cuando caigamos en la tentación de pensar que con llorar por los males ajenos es suficiente. Danos el valor para ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Danos la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones y pecados que nos hacen merecedores del peor de los castigos. Pero a la vez, danos serenidad y fortaleza para poder corregirlos y no ser causantes de lágrimas, sino de dicha de quienes tanto tienen trato con nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Eso que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Así dice el Señor: Maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Nuestros héroes se derrumban, nuestros admirados ídolos caen, las fortalezas en que poníamos nuestras esperanzas se convierten en polvo, nuestros amigos nos traicionan y nuestros amores nos desilusionan. Pero no solamente son ellos los que caen, sino también nosotros con ellos, y quedamos en el suelo, derrotados. Ya no queremos levantarnos, ya no podemos volver a confiar en nadie, ya ni siquiera confiamos en nosotros mismos. Tenemos miedo de ser heridos nuevamente, a ser traicionados, a quedar sin ilusiones. Preferimos quedarnos en el suelo, huraños y desconfiados. Los golpes constantes del látigo, el cansancio, la debilidad, el peso de la cruz, hace que caigas agotado. Has llegado al límite de las fuerzas y no puedes tomar un respiro. Los soldados golpean con más fuerza y te obligan a seguir. Y pese a tu debilidad, te sobrepones al dolor y sacas fuerzas para levantarte y seguir. Unos pasos más, unos metros más, y llegarás a la cumbre del Calvario. Señor, haz que no nos quedemos cómodamente derrotados y sin ánimos de seguir, que sepamos sobreponernos a nuestros dolores y sigamos a la meta sin claudicar, aunque sea poco a poco, paso a paso, pero que lleguemos al final, pues tú eres el camino, la verdad y la vida. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo y a mí, pecador. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. El pudor natural de toda persona nos lleva a salvaguardar nuestra propia dignidad, a reservarnos en nuestra intimidad que no se revela sino a quien ha ganado por amor la plena confianza de aceptarnos tal como somos. pero cuando se nos despoja de ese derecho es humillante y vergonzoso. La vergüenza de Adán y Eva antes de su desnudez se debe al darse cuenta que queriendo ser como Dios, no tienen nada sin Él. Sin embargo, Francisco de Asís descubre que sus posesiones son un estorbo para ir en seguimiento de Jesús, que nos invita a dejarlo todo y a tomar nuestra cruz de cada día. La desnudez más vergonzosa es cuando se nos priva de toda dignidad, cuando se nos humilla, cuando somos objeto de burla, cuando se violan nuestros derechos o se nos compra como ganado, haciendo a un lado nuestros valores humanos. Señor Jesús, tú pasaste todo eso. Se te despojó de toda dignidad. Fuiste humillado y expuesto a las burlas de todos sin darte la oportunidad de cubrirte pudorosamente con tus manos. Hoy, Señor, seguimos despojándote de tu dignidad y de tus vestiduras en los centros nocturnos donde se te exhibe sin pudor, en el cine, la televisión, las revistas y el internet. Pero peor aún, cuando te despojamos de toda autoridad, respeto y dignidad, burlándonos de los más débiles, de nuestros padres, de nuestros maestros o compañeros. Concédenos saber respetarte y tratarte dignamente en toda persona en la que debemos reconocer que fue creada a imagen y semejanza tuya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tus manos fueron fijadas en el madero por fuertes clavos para que no pudieras seguir acariciando a los niños, ni pudieras seguir curando a los enfermos, ni pudieras seguir levantando a los caídos. Con tus pies clavados en la cruz, ya no podrías seguir caminando para recurrir en ayuda a los necesitados, ni seguir los caminos para hacer llegar tu buena nueva de salvación a los oprimidos. Se te ha dejado aparentemente imposibilitado para hacer nada en absoluto. Es así como nos sentimos ante la desgracia de los demás, y no creemos tener los medios, el poder o la fuerza para ayudarlos, y nos sentimos impedidos e inútiles. Sin embargo, tú, en la cruz, impedido físicamente para moverte, te diste el lujo de perdonar a los que te crucificaban, de entregarnos a tu madre como madre nuestra, de salvar al ladrón arrepentido y de pagar el precio de sangre por sus pecados y los nuestros. Señor Jesús, que tu ejemplo nos dé fuerza para no quedarnos inútiles ante la necesidad de los demás. Que nos demos cuenta de que querer es poder, que aunque se nos prohíba por ley, aunque se nos persiga o aunque estemos carentes de recursos, nunca nos demos por vencidos y pensemos que no podemos. Que como tú, sepamos confiar que la mayor fuerza es la fe, la confianza en el Padre Divino y la oración. El amor lo puede todo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. La mayor certeza que tenemos al nacer es saber que tarde o temprano hemos de morir. El cómo no lo sabemos. Quizá en un momento de valor estaríamos dispuestos a morir por la patria o a salvar a alguien que amamos, pero lo difícil es el dar la vida cada día y en cada momento. Dar la vida por los demás es un acto de amor, de entrega, muriendo a nuestras conveniencias personales, confort o vicios, y dándonos en servicio y entrega, ayudando, acompañando, escuchando, sirviendo. La muerte puede ser aterradora cuando no es nuestra elección. No se trata de elegir por la muerte, sino de elegir vivir hasta el último instante por lo que sabemos que es verdadero y valioso. Hay quienes mueren día a día sin haber vivido de verdad, y también hay quienes se les condena a morir diariamente en el abandono y en el olvido. Tú, Señor, nos has enseñado a vivir y a vivir en plenitud, no para esta vida solamente, sino para la eternidad, confiando que tu Padre Celestial, que nos dio la vida para este mundo, nos la dará para la gloria eterna. No hay que temer al que nos quita la vida para este mundo, sino a el que pone en riesgo nuestra vida eterna. Antes muerto que perder la vida. Por eso, al igual que tú, queremos confiar nuestro espíritu al Señor y dador de vida, y decir contigo confiadamente: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Ahora ya podéis dormir y descansar. No hay dolor más grande para una madre que el ver el hijo que ella llevó en su vientre, que cargó amorosa en sus brazos para ayudarlo, para arrullarlo, y lo vio crecer, ahora se encuentra destrozado y sin vida. María, Madre nuestra, tú aceptaste la gran responsabilidad de ser la madre de nuestro Salvador. Lo cuidaste, lo alimentaste y lo preparaste para nosotros. Él te ama tanto que siempre buscó complacerte y hasta modificó sus planes para hacer el primer milagro por intervención tuya en Caná de Galilea. Y ahí nos lo presentaste a todos en su misión y nos dijiste: hagan lo que Él les diga. Jesús nos dijo tantas cosas, hizo tantas cosas y trabajó tan duro que ahora es tiempo para descansar. Lo tiene bien merecido. Está muerto de cansancio. Pero caray, ¿en qué condiciones te lo entregamos? Si le ha bajado de la cruz y tú, María, recibes su cuerpo destrozado en tus brazos, como cuando era niño y le cantabas para que durmiera. Ahora duerme y el mundo está en caos. Hemos hecho lo imposible. Le dimos muerte a Dios. El mundo sin Dios es cruel, violento y confuso. Si reina el mal, no hay esperanza. Reina la muerte, no hay esperanza. Pero tú, aunque llena de dolor, confías. Tu fe confiada es la que te llevó a decirle valientemente al ángel de la Anunciación: hágase en mí según tu palabra. Aunque José se preocupaba por conseguirte el mejor lugar para que naciera Jesús, tú confiabas. Y quizá en medio de tanto dolor, tú eras la única que con fe confiabas en tu hijo, aunque lo tenías muerto en tu regazo. María, Madre nuestra, fortalece nuestra fe, para que como tú, también sepamos confiar en las promesas de Jesucristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 14ª estación. Jesús es colocado en el sepulcro. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en las rocas. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Ya todo terminó. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Él ha muerto y ha sido sepultado. Ya no hay nada más que hacer. Con nuestro difunto se sepultan y se da olvido todas nuestras esperanzas, sueños e ilusiones. Resignación. ¿Qué más se puede hacer? Vivir. Esto es lo que se puede hacer. Eso es lo que debemos hacer, vivir. Si nos resignamos, estamos vencidos. Si no luchamos, estamos perdidos. No podemos dejar en el olvido sus enseñanzas. El vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús ha muerto para que nosotros vivamos. Él ha pagado el precio de sangre para salvarnos de nuestra propia muerte. Él ha dado su vida para que nosotros vivamos. No demos, pues, por enterradas sus enseñanzas y con ellas nuestras esperanzas. Tenemos que vivir y vivir cada día en plenitud. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Hay una 15ª estación que será leída con toda propiedad el día de la resurrección. Jesús ha resucitado. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. María Magdalena te vio resucitado y no te reconoció. Creyó que eras el jardinero. Dos de tus discípulos caminaron contigo durante 11 kilómetros y no te reconocieron. Tiempo después, los discípulos desayunaron contigo en la orilla del lago de Tiberíades y no se atrevieron a preguntarte quién eras, pues sabían que eras tú, nuestro Señor. Después de tu resurrección, nadie te reconoce. ¿Es acaso porque los golpes que recibiste, los latigazos y la crucifixión te dejaron deforme y desfigurado? ¿Es porque al resucitar tu apariencia era plenamente divina y celestial? Creo, Señor, que más bien quieres ser reconocido vivo en cada jardinero, caminante, pescador, obrero, prostituta, indigente, criminal, monja, líder político, tortillera, sacerdote, albañil, y en cada uno de nuestros hermanos a quienes no debemos preguntarle quién eres tú, sino reconocerte vivo en cada uno de ellos. Pero qué bonito sería que los demás pudieran reconocerte vivo en mí, y que pudiera decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Dos varones con ropa resplandeciente le dijeron a las valientes mujeres que habían ido a ungir tu cuerpo y se encontraron con la tumba vacía. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Permite, Señor, que no te busquemos en imágenes frías, hechas por el hombre, que nos recuerdan tu amor, pero que nos distraen de nuestra atención para encontrarte vivo a nuestro lado. Danos la capacidad de amarte en cada ser humano, aunque su rostro deformado por el dolor, el vicio, la enfermedad o el pecado nos hagan difícil el reconocerte. Enséñanos a amarte plenamente en los demás sin hacer preguntas, sabiendo que eres tú. Amén. Que Dios les acompañe y les bendiga. Les saluda su amigo el padre Jorge Román.